Es el subsecretario de Salud de nuestra provincia. Doctor, buenos días. Luciana lo saluda.
Buen día, Luciana. ¿Cómo están ustedes?
Un gusto tenerlo con nosotros, doctor, en estos minutos. Gracias por eso. Y queríamos hacer un repasito, ¿no?, de por todo esto que está sucediendo, que obviamente tiene que ver con la pandemia. Pero vamos a empezar por partes. Y primero quería saber acerca de esto que se ha conocido hace un par de días, que tiene que ver con este hospital de día. ¿De qué se trata eso en lo que está trabajando el Ministerio, doctor?
Bien, el título de hospital de día da la impresión de que nosotros crearíamos un hospital. Uh-huh. En realidad, lo que nosotros vamos a crear es un... dentro del equipo de trabajo, en un cambio de rumbo entre las cosas que nosotros hemos revisado durante el 2020 y el 2021, había gente que generaba una demanda espontánea, porque obviamente que a todos nos preocupaba, nos asustaba, y a raíz de la cantidad de fallecidos, de internados, el positivo, el contacto estrecho, obligaba a un resguardo domiciliario de todo esto. Entonces la gente, cuando no se sentía bien, concurría directamente al hospital. Esa enormidad de consultas que se daban en las guardias, había un 20% de internaciones, porque el paciente o no quería volver a la casa porque no quería contagiar al resto, o quería quedarse porque decía que no se sentía bien a pesar de que sus parámetros estaban normales. Eso nos ha producido una gran cantidad de consultas e internaciones que no correspondían que se hicieran. Por lo tanto, eso puso a los sistemas de salud en tensión. Entonces nosotros, revisando esto, nos fuimos hacia atrás y comenzamos a tomar el día de la infección, no desde cuando da positivo. Porque un paciente, cuando está con síntomas y se hisopa, ya lleva varios días. Entonces nosotros comenzamos a tomar el día de la infección, cuando él comenzó con sus primeros síntomas. Entonces eso nos hace recorrer unos 4 o 5 días a donde nosotros si identificamos al paciente que es obeso, que es hipertenso, que es diabético. Ese es un paciente potencialmente complicable. Entonces comenzamos a través de una planilla a enlistarlo. Mientras tanto, ese paciente guarda su aislamiento en el domicilio. Y una vez que está en el domicilio, el personal de salud lo visita, le satura la cantidad de oxígeno, ve cómo está su glucemia, cómo está su presión arterial, y lo va acompañando hasta un periodo que es el 5º, 6º o 7º día, a donde el paciente tiene dos posibilidades. O continúa sin complicarse, o puede que se complique y necesite oxígeno, y su saturación que caiga por menos de 94%, y produzca insuficiencia respiratoria, va al hospital. O sea, el sistema de salud detecta al paciente complicable y lo pone en el sistema de salud. ¿Cuál es la diferencia? Una es una demanda espontánea, a donde el paciente va solicitando la internación, claro, y a veces no la necesita. Y la otra es cuando el personal de salud lo selecciona. Entonces nosotros creemos que de esa manera vamos a, con una nueva estrategia ante la presentación de la Delta y con el 90% de primeras dosis del personal de la población elegible y casi el 70% con segundas dosis, cambia la situación. La gente puede infectarse, puede enfermarse, pero no gravemente que requiere internación. Entonces, hoy va a jugar un rol fundamental ese hospital de día, donde la gente va a ser examinada, revisada y va a poder ser rescatada desde su domicilio para llegar al hospital y ser internado con seguridad.
Claro, esto sería como un seguimiento domiciliario, doctor, ¿no?
Exactamente, a eso se le llama hospital de día, donde todas las prácticas médicas que se requieran se hacen fuera del ámbito hospitalario, considerando que el hospital es un segundo nivel de atención. El primer nivel de atención es la identificación del paciente y la resolución del paciente en su lugar.
Ahora, doctor, nos enfermamos, lamentablemente nos contagiamos. ¿A dónde recurrimos para que suceda esto? ¿Llamamos al 107? ¿Llamamos al hospital? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer?
El sistema de diseño está ya armado desde el 2020. Concurrimos a la UPA más cercana, llamamos al 107, y tenemos un equipo que trabaja sobre, y de hisopadores que trabajan en el polideportivo, que trabajan en el centro de luz y fuerza, en la banda, y en los diferentes hospitales a donde se hizo. Desde allí saldría, digamos, la consulta. Primero, a nivel de la UPA, el 107. Después del examen, el sistema de salud decide si el paciente se interna o no y en qué condición. Y también decide cómo hace el seguimiento domiciliario. Los teléfonos ya son populares, todo el mundo sabe que el 107 ha dado respuesta durante todo el tiempo del 2020 y el 2021. Las UPAs ahora han hecho la nueva capacitación para los rescates domiciliarios y van a seguir en pie todos los centros que se han puesto para contener a los pacientes. Leves y moderados, el nodo tecnológico y algunos hospitales como el Gumercindo Sallago. Los que son complicables van a los lugares a donde tienen terapia intensiva para que el paciente pase de un sistema de alto flujo o de flujo moderado de oxígeno al respirador en caso de ser necesario.
Bien, perfecto. Doctor, bueno, usted lo decía, ¿no? Esto de las vacunas, el efecto que está causando, el efecto que está generando, de hecho se ha reducido la ocupación de las camas, tanto de atención media como de cuidados intensivos o de la terapia, como usted quiera o como se tenga que decir. También han bajado los casos, eso se ha visto reducido en los últimos reportes que brinda el Ministerio de Salud. ¿Cómo vamos a seguir ahora teniendo en cuenta estos nuevos anuncios que se ha hecho ayer a nivel nacional? ¿Ustedes desde el Comité de Emergencia se van a reunir? ¿Santiago se podría adherir a eso? ¿Todavía no hay nada dicho?
Bien, lo que fue hecho y se vio en todos los medios de comunicación, tanto escritos como orales y televisivos, es que estos son anuncios, ¿no? Son anuncios a donde... Ahora, nosotros si usamos el sentido común, cada distrito, cada ciudad tiene un comité de emergencia que analiza. Nosotros durante todo el 2020 y 2021, desde que hasta ahora, hemos analizado, y de acuerdo a la situación epidemiológica es lo que se plantea. Ahora, yo digo, usar el sentido común. Nosotros, durante el 2020 y parte del 2021, el 2020, sobre todo donde no teníamos vacunas, los elementos de protección personal jugaron un rol muy importante, y a eso me refiero con el barbijo, la distancia social, la sanitización de manos y estar en lugares abiertos. Eso funcionó sin vacunas, y funcionó muy bien. Quiere decir que los elementos de protección personal no deben ser dejados de lado ante esta amenaza del ingreso de una nueva cepa que tiene alta contagiosidad. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes en esto. La prudencia va a depender de la situación epidemiológica de cada distrito. Los anuncios pueden ser recomendaciones. Ahora, nosotros estamos con un decreto nacional vigente a donde no hay otro decreto. Se supone que todas estas recomendaciones que el Ministerio de Salud de la Nación y el jefe de gabinete han hecho van a ir a formar o conformar un nuevo decreto que deje de lado el decreto anterior. Pero ese decreto todavía no está. O sea, todas estas recomendaciones pueden ser sometidas a revisión para el decreto. O sea, tendremos que esperar el decreto, primero. Y segundo, el COE de la provincia, integrado por el gobernador de la provincia y los distintos gabinetes, analizarán si estas medidas son convenientes ponerlas en forma progresiva, hacerlas en forma abrupta o definir la situación. Como le digo, utilizando el sentido común.
Seguro. Y bueno, y tercero, doctor, imagino que es la decisión de cada uno, ¿no? Esto es decir, bueno, podemos andar sin barbijo al aire libre, pero yo decido seguir usándolo. Eso queda al criterio de cada uno.
Pero no tenemos nada más que mirar. Hay lugares como Japón, en el Asia septentrional, a donde tienen otro tipo de contaminaciones u otro tipo de enfermedades estacionales. La gente utiliza barbijo. naturalmente utiliza barbijo. Uh-huh. Digamos, un barbijo usado en un estanco cerrado de trabajo en etapas invernales evita las gripes, evita otras enfermedades porque estamos de alguna manera protegidos. ¿Qué es lo que se logró demostrar? Que los elementos de protección personal, cuando no existía la vacuna, funcionaron y muy bien. Digo,
claro.
Tenemos que mirar eso. Perfecto. Primero. Segundo, hay algo que vos dijiste anteriormente y que yo no hablé sobre. La vacuna es muy importante. Es así que a partir de diciembre del 2020 la situación cambió. Hoy, con un 90% de la población de Santiago del Estero, con las primeras dosis en poblaciones elegibles, cuando me refiero a poblaciones elegibles, como objetivo son los adultos mayores de 70 años, los comórbidos, obesos, diabéticos, hipertensos, y después los pacientes que van descendiendo por grupo etario. Hoy ya estamos vacunando 17 de 12 a 17 comórbidos y dentro de pocos días van a comenzar de 12 a 17 sin comorbilidades. Digamos, esto casi el 70% de la población ya tiene segundas dosis. Esto es muy importante, porque la vacuna, las vacunas, han demostrado que todas tienen efectividad. Por algo, esta curva descendente ha llegado a esta naturaleza. Porque si estamos todos inmunizados y todavía nos protegemos, es muy interesante ver cómo se va a desarrollar. Hace mucho tiempo y en un programa con ustedes dijimos que si algo nos iba a dejar esta pandemia era una nueva realidad. ¿Cuál era la nueva realidad de la que hablábamos? La distancia social, el barbijo, las reuniones a donde se provocan las infecciones, los boliches, todo lo que produzca conglomerados de gente a donde no haya ventilación y no tengan ningún tipo de protección.
Bien.
Eso en el 2020 y 2021 fueron los focos de altos contagios, nos dejaron muchísimo, pero nos hicieron mucho mal.
Bien.
Porque había gente que no entendía. Entonces, digo, nosotros tenemos que evaluar con cuidado lo que ha hecho bien para no desecharlo.